la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pendientes a esta hora de la explosión que se ha producido hace poco más de una hora en una vivienda baja en Madrid, en pleno barrio de Malasaña. Hay al menos dos personas heridas. Ramón García Pellegrín.
El SAMUR ha montado un hospital de campaña junto al lugar de la explosión de gas, donde está atendiendo a las personas heridas, al menos dos, como decías, Pilar. Una de ellas, una mujer con quemaduras en el 25% de su cuerpo. A las 10:30 de la mañana, una fuerte explosión de gas en una vivienda baja en el 28 de la calle San Vicente Ferrer, en el barrio de Malasaña, en pleno centro de Madrid. Afectaba también a los dos edificios colindantes que ya han sido desalojados. Esto nos contaba Andrés, testigo del suceso.
La calle llena como si hubieran estallado todas las ventanas por el suelo, gente alrededor, llegando la policía y tal. Y luego salió una nube muy grande de humo por arriba y ya llegaron los bomberos y se hicieron un poco cargo de la situación. Están allí ahora trabajando fuertemente.
Pues esos bomberos siguen sofocando un pequeño incendio. Todavía hay un intenso olor a humo aquí en las calles del centro de Madrid. El edificio es una corrala, el edificio siniestrado, y se ha visto afectado un muro. Los bomberos están, como decía, extinguiendo ese fuego y también realizando labores para reforzar el muro y la estructura del edificio y que no se venga abajo.
Gracias, Ramón. Te dejamos ahí pendiente de todo lo que pase en ese edificio que ha sufrido esa explosión, como decimos, en el barrio de Malasaña. Y en Londres continúan las colas kilométricas para despedir a la reina Isabel II. Ya no se puede sumar nadie más hasta dentro de 6 horas porque la zona ha superado su capacidad. Paloma García Ovejero, nuestra enviada especial de COPE, acaba de salir precisamente de allí, de la Capilla Ardiente. Paloma, ¿qué nos puedes contar?
Pues efectivamente, Pilar, está suspendido el acceso por capacidad superada. Pausa de al menos 6 horas y un mensaje oficial. Por favor, no intenten unirse hasta que no se reabra. Urge descongestionar, son casi 8 kilómetros, más de 14 horas de tiempo de espera. Pero, en cambio, aquí, justo en la otra punta de la fila, como podemos comprobar en persona, todo prosigue. El ritmo se mantiene, la gente desfila como un río de lava a ambos lados del féretro en silencio absoluto. Matthew Haig trabaja en el Parlamento y es el que nos ha custodiado.
The people you see coming past now reflect British society now rather than British society 70 years ago, and we are more informal. You know, people, there were some people there wearing suits and ties like I am, others were wearing t-shirts and jeans.
La gente que vemos refleja la sociedad de hoy. Con el padre, todos los hombres llevaban sombrero. Hoy vemos jeans y camisetas. Por cierto que hoy estarán todos los hijos de la reina velando de nuevo el cadáver y mañana, y esta es la novedad, sus 8 nietos, incluidos William y Harry.
Y 9 de cada 10 alumnos de enseñanza obligatoria están apuntados a actividades extraescolares, unas clases que suponen un desembolso de 70 euros al mes de media para las familias. En plena espiral inflacionista, a muchas no les queda más remedio que recortar ese gasto. En el caso de tener que elegir, ¿cuáles son las mejores? Efi García.
Los idiomas fundamentales en un mundo global, los deportes y la música o la danza, porque tienen poco espacio lectivo en la enseñanza tradicional. Por ahí tienen que ir los tiros, siempre escuchando al niño que tiene que tomárselas como algo divertido. Abren puertas en el futuro y no solo por la enseñanza complementaria. Silvi Pérez es psicóloga.
Permite ensayar nuevas relaciones con otros, tener otros adultos de referencia, ¿no? El movernos, el saber estar en otros lugares. Yo creo que es bueno para los niños, siempre y cuando no los saturemos, ¿eh?
Los últimos datos del Ministerio de Educación señalan que 7 de cada 10 niños están apuntados a algún deporte, 3 de cada 10 a idiomas y 1 de cada 4 a música o danza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes ya tenemos la lista de Luis Enrique para enfrentarnos a Suiza y Portugal. Bruno Casar.
Es la última lista antes del Mundial para esos dos partidos de la Liga de Naciones, una convocatoria que tiene varias novedades, Miguel Ángel Díaz.
En total son 25 futbolistas. Luis Enrique llama por primera vez a Borja Iglesias, el delantero del Betis, y a Nico Williams, el delantero del Athletic. Se quedan fuera por decisión técnica Sergio Ramos y Iago Aspas. Había mucho morbo al respecto. Por lesión, Laporte, Olmo y Oyarzábal, al igual que Marcos Alonso y Ansu Fati, por decisión técnica. Regresan a la convocatoria Hugo Guillamón, José Luis Gallá y Jeremy Pino, y se mantienen Jordi Alba y Marco Asensio. Los clubes que aportan más jugadores son el Barça con 6 y el Atlético de Madrid, el Valencia con 3 futbolistas. La concentración comenzará el próximo lunes para jugar contra Suiza y contra Portugal a las 12:30, conferencia de prensa de Luis Enrique.
Gracias, Miguel. Esta noche arranca la sexta jornada en Primera División con el Valladolid Cádiz a las 9:00. Y esta tarde, cita histórica en tiempo de juego desde las 8:00. España busca alcanzar su décima final en un Eurobásquet ante la anfitriona Alemania, y en tenis España-Canadá desde las 4:00, segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Davis.
Sigues en Herrera en COPE.
Te quedas un rato más con nosotros. Estupendo. Espero que a buen ritmo y que sea para bien. Por cierto, ¿cómo llevas eso de seguir poniéndote la mascarilla cuando subes al autobús, al metro, cuando entras en la farmacia? Un poquito cansado quizás ya, ¿no? La gotita esa que va colmando el vaso. Bueno, vamos a preguntarle a los médicos, a los que saben, si es momento o no de quitarnos la mascarilla y probar a ver qué es lo que pasa. Soy Gutiérrez, me alegra que estés con nosotros cerrando esta semana en Herrera en COPE. Gracias por mí y por mis compañeros. Pues como te decía, justo en una semana, el 23 de septiembre, comenzará oficialmente el otoño. Y tras 2 años con mascarilla y geles hidroalcohólicos, pues nos vamos a enfrentar, además de al coronavirus, que sigue ahí, a otros patógenos más comunes, como es el caso de la gripe, y también afecciones muy comunes en los niños, como por ejemplo las bronquiolitis. ¿Qué va a ocurrir? ¿Nuestro sistema inmunitario se ha hecho más débil debido a tanto tiempo llevando mascarillas? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Cómo llevas tú lo de la mascarilla?
Pues yo ya lo llevo un poquito cansado, ¿eh?
Sí, tú y todos, sí, yo
sí,
creo,
sí,
¿eh?
Sí, porque estás todo el día sin la mascarilla y luego vas.
Oye, ¿no te pasa que vas a la farmacia y vas a entrar y te dicen, oiga, la mascarilla? Sí. Es que ya se nos ha olvidado, ¿eh?
Sí, se nos ha olvidado.
Que claro, hay sitios en las que, en donde todavía nos la tenemos que poner. Me preguntaba si nos ha hecho más débil el uso de las mascarillas. Pues hay algunos datos que pueden indicar que sí, que las mascarillas quizá nos han hecho un poquito más flojos. Mira, la actividad de la gripe, esto es un dato, la actividad de la gripe aumentó ligeramente en la segunda semana de agosto por segunda semana consecutiva. Son los últimos datos del sistema de vigilancia de gripe en España, que sitúan la incidencia de esta enfermedad en 14,10 casos por cada 100.000 habitantes. Podría ser la antesala de lo que está por venir este otoño y sobre todo en invierno.
La buena noticia es que de momento en los centros de salud no están notando más casos de enfermedades comunes debido a la retirada de las mascarillas. Y nos cuentan que habrá que esperar al menos hasta octubre para comprobar cómo responde nuestro sistema inmunitario. José Ramón Fernández es médico de familia en Cantabria.
La clave de todo esto lo vamos a ver a partir de octubre, noviembre, diciembre, incluso hasta febrero, que son, digamos, los meses más críticos para la transmisión de enfermedades respiratorias. Yo creo que ahí sí que vamos a ver la diferencia cuantitativa.
Pues son, desde luego, los peores meses. A ver qué pasa entonces. Lo que sí nos ha pasado factura, y ya están notando los médicos de familia, son las consecuencias del uso de los geles hidroalcohólicos.
Si nunca estás expuesto a esos geles, no pasa nada. Pero si te expones de forma repetitiva en esos productos, pues lógicamente te producen la enfermedad, ¿no? Y eso sí que lo hemos notado en pacientes que antes no tenían problemas de piel y que ahora parece que tienen problemas de piel cuando han estado expuestos a este tipo de productos.
Bueno, vamos a volver a la gripe y a las otras infecciones respiratorias. En poco menos de un mes, las comunidades autónomas van a comenzar la campaña de vacunación contra la gripe. Para algunos grupos de población, como los mayores o los que tienen patologías pulmonares, puede ser más importante que nunca ese pinchazo, porque no sabemos cómo va a responder nuestro sistema inmunitario, porque hemos estado protegidos de todo tipo de virus con el escudo de las mascarillas. Gabriel Reina González es especialista del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra y me alegra poder saludarle. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las mascarillas nos han debilitado nuestro sistema inmunitario, han hecho que, bueno, pues estemos un poquito más flojos ante este tipo de virus.
Bueno, desde luego las mascarillas y el confinamiento hizo frenar en seco la transmisión de virus respiratorios a los que estamos continuamente expuestos, ¿no? Y sobre todo los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa continua estimulación que tenemos del sistema inmune es bueno para protegernos para futuros cuadros, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que esa situación que hemos vivido, ¿no? Que es una situación anómala, está creando también una situación anómala en la circulación de los virus respiratorios, ¿no? Y por eso, lo que decía, ¿no? Pues estamos viendo gripe en verano, que no es lo habitual, ¿no? Entonces sí que puede tener un efecto el hecho de no haber tenido una cierta exposición a eso, a virus respiratorios, y sobre todo particularmente eso, ¿no? En los niños más pequeños, seguramente.
Llama la atención, Gabriel, lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Que haya habido este año gripe en agosto. Leía yo un titular en el Diario de Navarra, pues esta misma semana, donde señalaban que había más ingresados en Navarra en este momento por gripe que por COVID.
Sí, no. Bueno, es algo que se ha visto en Navarra, que se ha visto en el hemisferio sur, que es donde nos fijamos mucho, ¿no? Para ver un poquito cómo puede ir la gripe en el hemisferio norte, ¿no? Seis meses después, y ya se ha visto cómo la gripe se ha adelantado a su tiempo natural de circulación, ha aumentado en el número de casos, ¿no? Y entonces, bueno, esa situación que decíamos, ¿no? Esa situación anómala, pues supone esto, ¿no? Ver gripe antes de lo que tocaría y con una incertidumbre, ¿no? En cómo puede evolucionar, digamos, este aumento en el número de casos que comentabais, ¿no? Que podría ir, pues o no, adelantando lo que sería la curva natural de circulación de la gripe, que suele irse siempre, pues, a los meses de diciembre, enero, ¿no?
Pero al haberse adelantado la gripe, ¿quiere decir que este año nos va a pegar más fuerte en el otoño y especialmente en el invierno?
A ver, quiere decir que vamos a tener eso, como tenemos ya casos antes en el tiempo y luego la circulación dependerá también de la cepa en particular que circule, cómo nuestras defensas puedan combatirla, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo creo que hay que insistir mucho en tener una defensa, un sistema inmune preparado, que la mejor arma que tenemos es la vacunación, ¿no? Entonces de esa manera, con una correcta vacunación de gripe, ¿no? Y de COVID, con un refuerzo en la población, ¿no?, más susceptible, que sabemos todos, ¿no? Ya mayores de 60 años, inmunodeprimidos y así, desde luego es la estrategia que puede ayudarnos en mayor medida a combatir esa posibilidad de una gripe. Pues que volvamos a otros tiempos en donde circule con mucha más actividad y que puede causar daño, sobre todo eso, ¿no?, en población especialmente susceptible.
Y una cuestión más, doctor. Sin duda nos vacunaremos, llegaremos a quitarnos la mascarilla, pero ¿cómo ha quedado nuestro sistema inmune? ¿Se ha visto trastocado de alguna manera por la COVID?
O sea, trastocado como tal, no, yo diría eso, ¿no? Pero sí que menos entrenado, ¿no? O sea, al final cada infección supone un entrenamiento natural para que nuestras defensas desarrollen anticuerpos, desarrollen linfocitos específicos contra distintos virus. Y por eso insistía, ¿no?, que los niños pequeños, en ese sentido, van entrenando, ¿no?, con más intensidad porque al haber tenido nunca exposiciones, bueno, pues eso les ayuda a ir fortaleciendo ese sistema inmune, estar preparado. Y en niños más pequeños, bueno, pues se han visto situaciones particulares, por ejemplo, también lo que ha pasado con el tema de las hepatitis, que se han desarrollado en niños pequeños con una mayor frecuencia de lo que se veía anteriormente, y que parece que podría estar relacionado también con el hecho de que no hayan circulado con normalidad virus como el adenovirus, ¿no? Y que ante ese repunte, ese rebrote, niños que no habían pasado nunca una infección, pues empiezan a desarrollar cuadros que no era habitual, ¿no?, por esa falta de entrenamiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la retirada de la mascarilla y la normalización ayudará también a recuperar un ritmo normal de circulación de estos virus que como digo, pues eso, pues ayudan a mantener a nuestro sistema inmune preparado para combatirlo eso, de forma efectiva, ¿no? Si hay nuevas exposiciones y hay reinfecciones, ¿no?
Doctor Gabriel Reina, especialista del Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Otra de las incógnitas que plantea la retirada de las mascarillas es cómo será este primer curso escolar sin ellas. Hace tan solo una semana, más de 9 millones de alumnos volvían a las aulas, han regresado a un cole que por fin es distinto, sin grupos burbuja, con extraescolares, sin separación de las mesas y sin mascarillas. Vamos a comprobar si han aumentado los casos de otros virus al margen de la COVID. Quique Basad es pediatra y epidemiólogo. Quique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, va a ser el primer curso completo sin mascarilla. Llevamos ya una semanita y algunos niños ya están malos. ¿Esto es lo normal al inicio del curso o tiene algo que ver que llevemos 2 años de protección con la mascarilla?
No, esto es lo normal, es lo que vemos todos los inicios de curso normales, entre comillas, porque después de 3 meses de verano, cuando agrupamos a tantísimos niños juntos, pues hay una mayor incidencia de nuevas infecciones. Eso es lo típico, lo que pasa es que nos habíamos desacostumbrado en estos últimos 2 años.
Algunos padres están preocupados porque este año los peques pues ya no llevan la mascarilla, como ha venido pasando en los 2 últimos cursos escolares. ¿Hay que normalizar ir sin mascarilla a clase y hay que tranquilizar a esos padres que no están del todo, pues eso, tranquilos?
Sí, yo creo que sí. Hemos luchado mucho para poder quitar las mascarillas en las clases con el argumento de que los niños eran la población menos vulnerable y de que, por tanto, habiendo quitado la mascarilla en los adultos, tenía todo el sentido hacerlo también en los entornos escolares. Y los padres pueden estar tranquilos. Lo que pasa es que no sea obligatorio llevar la mascarilla en el colegio no quiere decir que no pueda ser posible si hay algún padre que así lo quiere para sus hijos. Pero no hay ninguna necesidad y los padres deben estar tranquilos y entender que los niños deben volver al cole en la máxima normalidad posible y que los riesgos a los que se van a exponer por ir sin mascarilla serán los mismos a los que se exponían en años prepandemia.
¿Y a los niños hay que ponerles la otra dosis de la vacuna o no?
Bueno, los niños deberían tener la dosis completa, que son 2 dosis para ellos, con la mayor cobertura posible. Y sabemos que la cobertura en la población pediátrica y sobre todo en los menores de 12 años sigue siendo poco satisfactoria, llega a cerca del 50% solo. Entonces, aquellos niños que no se hayan vacunado deberían vacunarse y aquellos niños que solo hayan recibido la primera dosis deberían recibir la segunda. Ese sería mi consejo como pediatra. Entiendo que hay muchos padres que han pasado página y piensan que ya no es importante, pero que no haya sentido de urgencia no quiere decir que no sea importante que los niños tengan su pauta completa de la vacuna, que sabemos que protege muy bien.
Está claro. Quique Basat, pediatra y epidemiólogo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que nos la vamos a quitar en 2 días, Pilar, la mascarilla.
Sí, sí.
Y además
sí,
los médicos y los especialistas lo dicen.
Y además deja de tener sentido cuando vas a un concierto con 50.000 personas, 20.000 las que sean, o 50, da igual, pero en cambio luego para el transporte público te la tienes que poner.
Eso es. Gracias, Pilar. Hola a Cristina.
Muy, 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 muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
¿Qué tal,
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Qué bien, qué alegría verte aquí en el estudio con todos. Qué bien, qué maravilla.
Efectivamente, ya bueno, hemos superado el COVID.
¿Qué tenemos para este fin de semana?
Bueno, voy a plantear un tema misterioso y un tema práctico. El práctico es que muchos de nuestros oyentes habrán notado que con la subida de precios también suben los menús. Y ya el menú de 10 euros, de 9 euros, empieza a escasear. Hemos hecho un recorrido por España por los menús más baratos y nos hemos sorprendido porque hay establecimientos muy, muy ingeniosos. Hasta 3,5 euros.
¿Onda?
Hemos encontrado los precios mínimos. Ya os contaremos dónde y en qué puntos de España. Y en el ámbito del misterio, en la esquina del misterio, nos vamos a vivir con los navajos. El doctor Gaona se ha metido en Utah en las reservas de indios navajos y se ha dado de frente con misterios que os van a dejar apabullados.
¡Qué maravilla! Cristina, ya sabes que estamos pegados a la radio, a COPE, al fin de semana, durante todo el fin de semana.
Ahí estamos, en el retén.
Gracias.
Sábados y domingos.
Gracias, Cristina. Nosotros ahora, ya sabes, nos vamos a tu COPE más cercana con los asuntos que te tocan más de cerca y después seguimos un poco más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío?
Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La verdad es que no ganamos para sustos en Madrid, cuando todavía se trabaja para reparar los daños tras la rotura en la madrugada de ayer de una tubería del canal Isabel II, en Marqués de Vadillo. Pues ahora estamos pendientes de una explosión de gas en una vivienda baja, una corrala situada en la calle San Vicente Ferrer 28, en el barrio de Malasaña. Una explosión que ha ocurrido alrededor de las 10:30 de la mañana y que ha afectado también a los dos locales colindantes, Mónica Álvarez.
Hola, Carlos. Pues sí, de momento lo que podemos contar es que están desalojadas todas las viviendas del edificio del número 28 y del número 30 por seguridad y que de momento que se sepa, bueno, pues solo una mujer de unos 70 años ha sufrido, eso sí, quemaduras importantes en el 25% de su cuerpo, ha sido ya trasladada al hospital y hay otro varón de mediana edad que ha sufrido contusiones, pero afortunadamente está leve. La zona ha sido lógicamente acordonada por la policía mientras los bomberos están trabajando y viendo si hay daño estructurales en el edificio. Enseguida vamos a irnos hasta allí para saber qué más se sabe hasta ahora.
Pues nos vamos ya a la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras madrileñas. Nos ayuda ello Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón, a 42 en Getafe, ya de salida algo de tráfico en aumento en la A3 en Rivas y muy complicada la A6 a su paso por Majadahonda y el Plantío debido a unas obras de mejora en la calzada que cortan el carril derecho. Por eso les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Enseguida nos vamos hasta el barrio de Malasaña, a la calle San Vicente Ferrer, para contarte esa última hora de la explosión en una vivienda del número 28. Pero ahora quiero hablarte de salud bucodental,
Mónica. Esto nos gusta mucho, Carlos, claro, de la importancia de tener una boca sana y también bonita. Las dos cosas son importantes. Yo pensando, digo, pues a lo mejor el alto precio, el miedo al dentista que tenemos algunos, el pensar que no nos va a quedar bien, bueno, pues yo creo que son motivos que nos hacen ir dejando y retrasando el cuidado de nuestra boca, pero lógicamente siempre hay soluciones si damos, eso sí, con la clínica adecuada y con los profesionales adecuados.
Bueno, pues como Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial. Carlos, es sin duda uno de los problemas que más nos preocupan los implantes. ¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Cuánto dura el tratamiento, por ejemplo? ¿Y se realizan con sedación? A mí es una cosa que me importa mucho porque a mí me da miedo.
Sí, hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Primero, para quitarte el miedo, son prácticamente traumáticos. Usamos solamente una fresa, no abrimos la encía, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado y con una mínima incisión en la encía colocamos los implantes. Evidentemente estos tratamientos se pueden hacer con sedación consciente si se quiere y si no con la anestesia local dental. La gran diferencia entre estos implantes de carga inmediata y los implantes tradicionales es el tiempo. Y el tiempo a todos nos vale mucho, lo queremos cuanto antes y con la menos agresividad. Entonces estos implantes, en un tramo que no tenga dientes, nosotros colocamos los implantes y en 4 o 5 días la prótesis definitiva está colocada y la prótesis provisional se coloca en el momento. Hay que diferenciarlo de lo que anuncian como prótesis en el momento e implantes inmediatos que colocan una prótesis provisional y la mantienen durante 4 o 5 meses. Nosotros el más largo de los tiempos que damos haciendo extracciones a los pacientes colocando hasta 20 implantes injertos de hueso es que en un mes tienen su prótesis definitiva terminada.
Sí, ¿y qué hacen con los implantes con reabsorciones extremas de hueso?
Pues esos pacientes que se nos escapaban un poquito, desde hace 5 años tenemos los implantes corticales que en huesos de 2 milímetros los colocamos después de estudiar en un TAC y de reproducir en 3D el maxilar del paciente, analizamos cada caso independiente, le colocamos los implantes corticales que son también inmediatos, de carga inmediata. Sale con el provisional colocado sobre implantes sin resina en el paladar y en un mes tiene terminada la prótesis.
Bueno, supongo también, Carlos, que darán facilidades de pago, ¿no? Se puede financiar.
Bueno, evidentemente lo que queremos es que nuestros pacientes disfruten cuanto antes de esa sonrisa que les devolvemos y de esa calidad de vida con la masticación, y tenemos facilidades de pago.
Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que tiene este teléfono, recuerda, 915-75-34-04, 915-75-34-04.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos. Empresas. Mi futuro. Mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Abrimos nuevas residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y ahora también en Méndezálvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte Carabanchel y Méndezálvaro. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 91-035-9002.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios, sin nota de corte, becas y ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-2510-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos vamos ya al barrio de Malasaña, en concreto a la calle San Vicente Ferrer, en el número 28, para conocer la última hora de esa explosión de gas en una vivienda baja de ese edificio y que ha afectado a dos locales comerciales. Allí sí está nuestro compañero...
Sí, Ramón, esa explosión, Carlos, se producía a las 10:30 y hay al menos dos personas heridas. Y como tú decías, Carlos, ahí está Ramón García Pellegrín. Ramón, ¿qué más datos tienes? Están trabajando allí, lógicamente, los bomberos y equipos de emergencia.
Los bomberos siguen trabajando, sofocando los pequeños incendios que todavía quedan, que resisten esos focos provocados por esta explosión de gas en una vivienda baja del número 28 de San Vicente Ferrer, que tenía lugar a las 10:30 de la mañana y que ha provocado heridas de cierta gravedad, de cierta consideración, a una mujer que vivía en el interior de esa vivienda, o al menos que estaba allí, una mujer de unos 70 años, que fue atendida aquí por el SAMUR y luego trasladada hasta el Hospital de La Paz. La explosión también ha provocado heridas, no se sabe si a un viandante, un transeúnte que pasaba por aquí, a una persona que también vivía allí o justo en el 30, que hace esquina con la calle San Andrés y que es el otro edificio afectado. Todos están ya desalojados y la estructura se mantiene. El edificio siniestrado es un edificio de 4 plantas, propio del barrio de Malasaña, y que no parece que su estructura esté afectada, tan solo el de la vivienda de la explosión. Nosotros hablábamos con Andrés, ha sido testigo de la explosión y nos contaba cómo lo había vivido.
Yo vi trozos del edificio caer, pero era como si fueran más bien las ventanas, cristales, algún cascote, pero de la que yo pasé, claro, porque yo pasé por San Andrés, pero ya estaba la calle cortada, yo en el edificio no aprecié gran cosa, pero igual porque no miré demasiado, porque estaban diciendo a la gente que nos alejáramos.
También se ha pasado por aquí la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Se han desalojado tanto el número 28 como el número 30, por prudencia evidentemente, y eso es lo primero que había que hacer. Se han atendido a los heridos. La señora pues tiene una afectación del 25%.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Ramón García Peregrín. Estaremos atentos, Mónica, para cualquier novedad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Agarraos bien, que en este último tramo de Herrera en COPE del viernes vienen curvas. Lo cierto es que vamos a cerrar esta semana conociendo y charlando con un hombre único, Juan Cine. Su historia viene del pasado hasta nuestros días. Es conmovedora y a la vez emocionante, verás. Solo te adelanto que este verano Juan ha recorrido en su furgoneta el equivalente a ir desde Madrid hasta Pekín en línea recta. 10.000 kilómetros con un solo propósito: llevar cine a los pueblos allí donde nunca ha llegado. Pero antes quiero que conozcamos juntos algunas de las investigaciones y estudios más increíbles, alucinantes y disparatados que se han desarrollado en este último año. Este año en el que han estado ocupados algunos científicos mientras durante meses el mundo entero estaba pendiente de la guerra, de los carburantes, de los precios. Bueno, hasta de los precios. Vaya por delante que todas son investigaciones dotadas con un suculento premio, un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue, una moneda que desgraciadamente desapareció en 2015, así que, bueno, supondría a día de hoy la friolera de 30 céntimos. Por lo menos los Ig Nobel, es un juego de palabras que podemos traducir como innobles, no gastan mucho en dinero, por lo menos en los premios. Sí en asombro, bastante en risas y mucho en dejarse los ojos supervisando estudios realmente increíbles, como este. Hay tres científicos italianos que se han preguntado algo que no os hemos preguntado otros muchas veces. ¿Por qué los tontos ascienden y tienen más éxito que las personas con talento?
El primero que huele un pedo tiene un punto. Si adivina quién ha sido... ¡Punto doble!
Si uno huele un pedo y no ha sido él, ¿no es evidente que ha sido el otro?
Creo que tenemos a un tramposillo aquí.
Bueno, no es el caso de Jim Carrey y de Jeff Daniels en Dos tontos muy tontos, pero nos sirve para ilustrar esta extravagante investigación italiana que insiste en que la suerte, es determinante del éxito frente al talento. Vamos, los tontos siempre ganan. Tienen suerte los tíos. Según los investigadores italianos, su modelo muestra que si bien es cierto que se necesita cierto talento para tener éxito en la vida, casi nunca las personas con más talento alcanzan las cimas del éxito. Son siempre superadas por individuos del montón, medianamente talentosos, añadiría yo mediocres, pero con una suerte tal que se llevan todos los muñecos de la feria. Bueno, si conoces alguno, que seguro conoces, bueno, nos puedes llamar al WhatsApp de Herrera en COPE al 699-1314 y nos lo cuentas, al menos te desahogas. Hay más premiados por investigaciones sorprendentes como esta. De esas que, si fuera tu hijo, el investigador, ya mayor, calvo, con bata blanca, le dirías: déjate de pamplinas y ponte a recoger el cuarto. Algunas tienen que ver con el estreñimiento mortal que sufren los escorpiones que pierden el ano. Os lo juro que es así. Otros sobre cómo se acelera el pulso en la primera cita. Algunos que responden a preguntas que la humanidad se ha hecho desde hace siglos. ¿Por qué nadan los patitos en formación? Pero de todas, me quedo con esta.
Dice ahora: la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Eso sí que no me gusta nada.
¿Qué le encuentras?
Nunca segundas partes fueron buenas.
El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera.
Sí, señores, todo un homenaje a los hermanos Marx y en concreto a este fragmento que hemos escuchado de Una noche en la ópera. Es un premio de literatura y es un Ig Nobel porque los investigadores han concluido en su estudio que la mala escritura, y no los términos específicos, jurídicos, técnicos, convierten en ilegibles los textos legales. Vamos, lo que todos pensábamos, que lo que está mal escrito se entiende y se recuerda de pena. Menudo peso nos quitan de encima. Bueno, pues hablando de recordar, vamos a saber cuántos recuerdos guarda, ya verás cómo van a ser cientos, Juan Fernández, de aquellos tiempos en los que tenía 13 años y empezó a proyectar cine en su pueblo, cuando se apagaban las luces y un chorro de luz inundaba la sala.
¡Alfredo!
¡Sí! ¡Puedes empezar!
Yo
empecé de niño en mi pueblo. En mi pueblo había dos cines, uno era de la parroquia y otro era privado. Y el que proyectaba las películas me lo comentó. Me dijo, Juan, ¿tú te quieres venir? Y te vienes a conmigo a la cabina de cine. Yo tendría 13 años por ahí. Entonces, bueno, digo, mira, me voy, gano un dinerillo. Y con esa edad dije, bueno, pues ya para comprarte tus chuches y tus cosas.
A varias generaciones que crecimos con los programas dobles, ¿de acuerdo? Es la sesión continua. A quienes soñamos y vivimos decenas de aventuras en una sala de cine un sábado por la tarde, porque era el único lugar donde se podía ver una película. Hoy todo el mundo ve películas en el metro, en el autobús, en cualquier parte. A quienes esperábamos años, sí, años, para ver una película que se había estrenado en Estados Unidos y más aún, más años aún, para que la echaran en la tele. A quienes comíamos pipas como si fuéramos locos, hipnotizados, viendo a Indiana Jones correr delante de una roca rodante gigantesca. La historia, las peripecias de Juan Fernández son parte de esa historia compartida común, de esa pasión por un arte, el séptimo, dicen, que hoy en día pues ha perdido aquella magia, aquel misterio, aquel encanto que nosotros afortunados conocimos. El cine es la vida de Juan Fernández, lo sigue siendo, tanto que ha terminado por cambiarle hasta el nombre. Juan ha perdido el Fernández, lo ha perdido por el camino, y hoy todos le conocen como Juan Cine, el hombre que recorre Huelva de pueblo en pueblo, con su pasión a cuestas, una ilusión, que es la de llevar el cine allí donde hacía tiempo que no llegaba. Han pasado 30 años desde la primera proyección que hizo Juan, 3 décadas en las que han cambiado muchas cosas, por ejemplo, el número de películas que se puede llevar y poner en cada pueblo. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora ya no se pueden llevar 5 películas, ¿no?
No, ahora bueno, ahora porque ya son más pueblos. Antes éramos poquitos cuando se empezó, pero ya no, ya te digo, vamos a 50 pueblos, todo lo que son todos los días de verano, y no damos para más. No hay fechas para tanto.
No hay fechas para tanto. Bueno, creo que tú recuerdas incluso las 5 primeras películas que proyectaste.
Sí, me acuerdo perfectamente. Si quieres te las enumero.
Sí, por favor.
Mira, llamo para los niños la de las Tortugas Ninja, para los jóvenes la de Freddy Krueger, Pesadilla Final. ¿Anda? Y después pensando también los mayores, bueno, las Cosas del Querer, Tirano de Bergerac y El Rey Pasmado.
Fíjate, tienes el recuerdo perfecto de aquí.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta iniciativa se llama Cine en el Pueblo, ¿no? Es como, sí, como se llama, que la puso en marcha hace 30 años la Diputación de Huelva, y que era precisamente eso, llevar cine a los rincones, a los pueblos donde nunca había estado el cine. Y a ti, Juan, te eligen para este proyecto porque tú sabías manejar un proyector de 35 milímetros desde que eras un crío.
Sí, sí, bueno, la casualidad es de la vida, porque yo jamás pensé que después de que dejé de trabajar en el cine de mi pueblo, mi trabajo al final iba a ser estar proyectando. Sí, de niño ya le digo que tuve la suerte, por decirlo así, de trabajar en el cine con las máquinas eran de carbones. Y bueno, pues eso me valió. Encontrarme también con la persona que ideó esta idea, Miguel Ángel Vázquez, que no lo olvidaré en la vida porque me cambió la vida. Y estoy muy agradecido a él. Sí.
Claro. No te arrepientes, ¿no?
No. Te digo porque yo en esa época, bueno, era minero. Mi padre se llevó 40 años trabajando en las minas de Tarsi y yo llevaba 5 años trabajando allí. Uh-huh. Y casualidades de la vida.
Bueno, y entonces durante todos estos años, me imagino, habrás visto cuántas películas. ¿Las tienes contadas o recuerdas?
Pues no la tengo contada, pero 1000 películas seguro.
1000 películas,
muchas,
¿eh?
Muchas.
Madre mía, algunas las habrás visto una y otra vez, muchas veces, ¿no?
Sí, mira, al principio cuando eran 35 milímetros, la que cogía primero de campaña no la soltaba hasta el final. O sea que si había 30 pueblos, 30 veces.
Uh-huh. Y tu operativa siempre es la misma, ¿no? Tú llegas con todo el equipo, montas el cine, uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Y la gente lleva sus sillas, las pone el ayuntamiento? ¿Cómo hacéis?
Sí, o sea, yo voy con una furgoneta, llevo todo el equipo de proyección, pantalla, sonido y el proyector. Los ayuntamientos tienen que poner, bueno, un sitio adecuado, una plaza, plaza de toro, donde sea, que podamos cerrar el tráfico. Y en algunos, bueno, en la mayoría de los sitios los ayuntamientos ponen la silla. En otros se les avisa a la gente que vaya con sus sillas. Sí, sí, a los vecinos, y ellos van con sus hamacas y con sus sillas. Y con mesas, ¿eh? Que se preparan ellos su...
Hombre, claro.
Sus viandas, sí, sí, sí.
Porque
sí,
se puede merendar o cenar también, claro.
Sí.
Claro. Oye, Juan, ¿el cine digital lo cambió todo para ti?
La verdad que sí. Es más cómodo. La verdad que ahora es más cómodo. Yo cuando empecé llevaba incluso hasta una cabina de madera. O sea, para insonorizar la sala o donde estaba, se montaba, o sea, era un trabajazo. Montabas la cabina, montabas el proyector, y ahora, bueno, ahora es digital, llevas un videoproyector, es mucho más cómodo. Pero te digo que me gusta más lo otro.
Sí, ¿no? El sonido del proyector.
Sí. El sonido del proyector, el montaje más mecánico, el tocar la película con las manos, el montar la película. Y bueno, y que los niños te vieran montando todo ese trabajo, porque tú llegabas al pueblo y te ponías a rebobinar y a montar la película en directo. Y eso, que los niños lo vieran, bueno, los niños, los mayores, claro. Era todo un espectáculo, sí.
Bueno, pero a ti lo que más te emociona es la alegría de los chavalines, de los niños, ¿no?
Sí, bueno, porque es que ya te digo, una vez que se apaga la luz y comienza la película, es para verles las caras. Porque se emocionan, porque gritan, porque algunos lloran, dependiendo de la película. Sí, la verdad que me emociono mucho con eso, sí.
Ya. Me decías hace un momento que este verano has estado hasta en 50 pueblos, ¿no?, distintos.
Sí, ya llevamos desde 2018 que empezamos con el digital, y como solamente se hace en verano, pues de lunes a viernes, los dos meses, pues que son 50 días que tiene para proyectar, 50 pueblos.
Bueno, ya habrás hecho muchos amigos, ¿no?, en todos esos sitios, y repites.
Sí, bueno, y es lo que me gusta, o sea, volver a encontrarme y a reencontrarme con ellos, vamos, de hecho, te esperan mucho. Oye, Juan, cuando termine, nos tomamos un refresquito, lo que tú quieras, pero digo, espérate, termino de montar y ahora mismo estoy contigo. Sí, hablamos y recordamos muchas cositas, sí.
Y de ahí viene lo de Juan Cine, ¿no? Ya lo de Fernández no se acuerda nadie.
Sí, Juan del Cine, Juan Cine, y los compañeros de trabajo del área de cultura, todo. Juan Cine, y en Diputación, todo el mundo, Juan Cine.
Bueno, me imagino que habrá muchas anécdotas. Yo he leído una y tú me tienes que decir si es verdad o no. ¿Es verdad que proyectaste? ¿Vamos a escuchar esta película?
Agente, hay un hombre con un abrigo azul blandiendo un arma y gritando, y una mujer.
¡Detengan a ese hombre! ¡Se va a escapar! ¡Deténganle! ¡Es un idiota!
¡El fugitivo! ¿La proyectaste en la cárcel de Huelva?
Sí. Qué bueno, no se me olvida. En la casa antigua de Huelva, sí. Bueno, desde la cárcel nos llaman al área de cultura de Diputación, que estaban interesados en hacer una proyección. Ellos tenían una semana cultural o algo tenían, y nada, sin problema. La Diputación, ya digo, y desde la área de cultura, bueno, pues se aprovecha todas estas cosas en lo que podamos echar una mano. Llevaba tres películas y le dije los títulos y digo, mira, yo creo que la que más le puede gustar a la gente personal es la del fugitivo. Total, que cuando llego allí, oye, ¿qué película proyectas? Digo, mira, vamos a proyectar el fugitivo. Se me venga ya, hombre, por favor, ¿cómo me pone esto? Y ya, no, bueno, en modo guasa, ¿no? Sí, la del fugitivo.
¿Cuántas historias me imagino que atesoras, Juan? ¿Cuánta ilusión has llevado y has repartido a tantísima gente durante todos estos años? Ha sido un placer conocerte, Juan, conocer tu historia, y gracias por estar con nosotros este ratito.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
30 años llevando películas de un pueblo a otro. Bueno, pues llega el tiempo de los oyentes, y esta mañana de viernes Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes y notas de voz, los que nos habéis hecho llegar a través del 600-99-13-14. Hoy en los fósforos, qué casualidad, casualidades fortuitas, algo que hemos llamado sincronicidades, ¿verdad, Platero?
Ah, sí, esa palabreja. Pero mira,
Vamos a empezar con Lucía. Dice que sale poco, pero cuando sale a una discoteca o a la playa, ¡madre mía!
Pues nada, las casualidades que a mí me pasan son que cada vez que salgo de viaje me pillan. Un poquito, cuando salgo así un poquito de incógnito. Este verano, sin ir más lejos, me fui 3 días con unos amigos, mi marido no venía. Y tal como entramos en la discoteca, me pide una copa, me pongo delante de un grupo de rock que había tocando música en directo y pum, una pareja, amigos de mi cuñado, me pillaron infraganti, bailando, por supuesto, no estaba haciendo nada. Luego nos hemos ido unos días a Asturias y tal como bajamos a la playa de las Catedrales, se pone un señor así delante mía, como que me conocía. Yo le iba a decir, perdón, pero no, yo no soy. Y dice, va, tú eres la Lucy. Y era el marido de una prima de mi marido, que nos pilló en la playa de las Catedrales también. La casualidad de la vida. Y salgo muy poquito, pero lo poquito que salgo, me pillan.
Yo te digo, debe llevar un rastreador GPS, Lucy, ¿eh?
Desde luego.
Porque, gracias.
Y mira, Emma, recoge a su hija de catequesis. Un viaje a Londres, una conversación y...
Unos cuantos años, en el 2011, nos íbamos un fin de semana a Londres y fuimos a buscar a mi hija que saliese antes de la catequesis y nos dijo la madre, ay, pues qué casualidad que me ha dicho que os vais a Londres, pues mi hija está allí. Bueno, pues nada, muy bien, adiós, adiós. Y al llegar a Londres, en Camden Town, nos dieron por detrás y dice, ay, porque éramos del mismo pueblo. Justo la hija de la catequista.
Fíjate.
¿Qué tal?
La casualidad fortuita, casualidades de la vida. ¿Y Lola?
Pues mira, está en un bar con unos amigos, hablan con la dueña, Erasmus, Lieja, y no digo más.
Esto es un poco surrealista. Mira, estoy con mi hermana, mi cuñado y mi marido en Valdelagrana. Y llegamos a un restaurante que es el Asturiano y le preguntamos a la dueña, ¿y tu hija? Y nos dice, está en Lieja. Y le decimos, ah, igual que el hijo de un amigo nuestro que vive en Ciudad Real, en Malagón en concreto, y está también con una beca Erasmus en Lieja. Llamamos al hijo de... Llama la dueña del Asturiano, llama a su hija, que está allí en Lieja, y le dice, oye, mira, que estoy aquí con unos clientes que resulta que tienen el hijo de un amigo que está allí en Lieja. ¿Cómo se llama? Y se llama tal, y de apellido tal, y estaba a su lado. Y bueno, pues las casualidades de la vida.
Y tanto casualidades de la vida. 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Gracias, Cristina. Casi 300 peatones y ciclistas han muerto en los últimos 3 años en España víctimas de accidentes de tráfico. Una cifra tremenda sobre la que enseguida vais a hablar hoy en Mediodía COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Gutiérrez. Pues sí, y lo vamos a hacer a raíz de una nueva norma, la llamada Ley Ciclista, que ha entrado en vigor. En unos minutos vamos a explicar de dónde viene, pero ya te adelanto algunos detalles con la que se pretende acabar con la impunidad para los conductores de vehículos o motos en caso de lesiones a peatones y ciclistas. Mira, una de estas novedades es la obligación de elaborar un atestado policial, algo que, fíjate, hasta ahora no siempre era necesario para abrir un procedimiento por la vía penal. Bueno, pues enseguida vamos a contar todas esas novedades y detalles de esta nueva norma y analizamos con los ciclistas qué piensan.
Gracias,
sobre
Pilar.
Este asunto.
Gracias, Pilar. Será a partir de la 1:00 en punto, en Mediodía COPE. Nosotros ahora nos vamos a tu COPE más cercana a conocer los asuntos que más te interesan y volvemos el lunes a las 6 con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda jornada de la pasarela de moda más emblemática de Madrid. Enseguida nos acercamos hasta IFEMA para comprobar cómo está capeando esta escalada de precios también la industria textil madrileña. Pero antes quiero invitarte a disfrutar de una comida asturiana de primera calidad sin salir de Madrid. ¿Dónde nos vamos, Mónica Álvarez?
Pues a un sitio de lujo, en La Madreña, un restaurante, Carlos, especializado en cocina asturiana, que también nos ofrece carnes y pescados de altísima calidad y que cuenta con 3 locales en nuestra ciudad.
Bueno, José Luis Rodríguez es el director general de La Madreña. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cuáles son, lo que nos puedas contar, los secretos para tener este éxito en un negocio como La Madreña.
Bueno, pues los secretos hay varios. Uno de ellos, dedicarle muchas horas al día, sacrificando el tiempo libre, la familia y muchas otras cosas, ¿no? Aquí hay que estar siempre al 100%, revisando pues toda la materia prima que llega cada día, en estos tiempos que corren, controlando muy bien el gasto porque todo está desorbitado, tanto la materia prima, sobre todo la de primerísima calidad que nosotros compramos, pues bueno, tiene unos precios que a veces son indefendibles, ¿no? Ya intentamos, para no perjudicar la calidad, ajustar un poquito las cantidades y subir el precio lo mínimo, pero hay veces que resulta casi imposible, ¿no? Eso es una de las partes del éxito. Tener, sobre todo, también buen personal, que es importantísimo en estos momentos, es muy difícil, y bueno, pues luego que todo salga, pues cada día, cada servicio, que salga a la perfección para que el cliente se vaya contento, lógicamente.
Claro. José Luis, me parece fundamental y muy importante lo que has dicho, lo del personal, porque donde esté un buen camarero, ¿verdad?, y un buen cocinero, y eso se agradece muchísimo, y no es tan fácil encontrarlo, claro que sí. Pero se está acercando, José Luis, a la hora de comer, la hora del aperitivo. Estamos ya aquí, Carlos y yo, que no podemos más. Si vamos a La Madreña, ¿qué nos recomiendas tomar, por favor?
Bueno, pues podemos empezar por la selección de las mejores carnes que tenemos, como puede ser la carne de vaca, el chuletón, el entrecol solomillo. Luego trabajamos siempre un buen cordero lechal nacional, corderos con denominación de origen siempre. Y bueno, pues luego los pescados que cada día nos entran de las lonjas, pues tenemos, por ejemplo, el pisín. Tenemos la merluza de pincho de Burela, tenemos la lubina. Bueno, no es una carta extensamente demasiado larga, pero siempre con una materia prima muy seleccionada y muy cuidada y de primerísima calidad. Para nosotros la calidad, aunque ahora esté todo inalcanzable y todos los precios en algún producto se hayan doblado casi, nosotros preferimos ganar poco o a veces nada, pero la calidad para nosotros es sagrada. Nunca se juega con la calidad, jugamos con el precio, intentamos que las raciones vayan siempre pesadas y medidas, pero la calidad indiscutiblemente es sagrada.
Pues eso os honra muchísimo, José Luis. Nos tienes que decir dónde están esos 3 locales que tenéis aquí en Madrid.
Bueno, pues los 3 locales, empezamos por el primer local, que está en el Paseo de la Castellana 78, a la altura de la plaza del Doctor Marañón. El segundo local está en la calle Bronce, que es el barrio de los metales, y el tercer local pues está en la calle Santa Lucrecia 10, que es Plaza Elíptica.
José Luis Rodríguez, director general de La Madreña, muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque nos hayas puesto los dientes largos. Ya salimos corriendo desde aquí.
Pues nada, un gusto hablar con ustedes y cuando quieran ya saben dónde nos pueden encontrar.
Gracias, José Luis. Igualmente. Gracias. Y ahora, en un momento, nos vamos a la pasarela de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios. Sin nota de corte. Becas y ayudas. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-2510-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Abrimos nuevas residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 91-035-9002.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días se celebra en la capital la Semana de la Moda de Madrid, una cita en la que un total de 41 diseñadores están mostrando sus propuestas, Mónica Álvarez, para la nueva temporada primavera-verano 2023.
Eso es, y con ese motivo de esta cita tan importante para la moda madrileña, nosotros queremos saber, bueno, pues cómo se encuentra el sector, sobre todo ante la subida de precios que estamos viendo y viviendo por todos lados, claro.
Se lo vamos a preguntar a Montse Gallego, ella es dueña de la fábrica textil KCO. Montse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenos días, ¿no? Bueno, buenos días o buenas tardes.
Como tú quieras. No hemos comido ninguno, pero sí que pueden ser buenos días.
Claro.
Oye, Montse, fíjate, hemos hablado con muchos sectores en las últimas semanas. La inflación, el aumento de los precios, todos lo están padeciendo. ¿Cómo os está afectando a vosotros la subida de precios? Por ejemplo, el recibo de la luz.
Bueno, pues afecta porque todo nos sube mucho el transporte, las materias primas. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con un montón de dificultades y vamos solventándolas, intentando ofrecer a los clientes lo mejor posible y ajustándonos y agrupándonos, por ejemplo, en este caso, en el Triángulo de la Moda, que somos una asociación de fabricantes y mayoristas que está en la zona centro de Madrid. Y bueno, pues intentamos reunir las compras que cada tienda hace en uno de nuestros mayores para agrupárselo y pagar un solo transporte, claro. Y que el cliente... Intentamos facilitar la vida al cliente y bueno, pues seguimos avanzando.
Claro, claro, porque todo efectivamente os ha subido, también las materias primas, todo. Como tú decías. Yo no sé si estáis vosotros notando, el miedo de la gente por la crisis económica y no sé yo si esto os va a afectar a vosotros, luego en las ventas también, claro, en que la gente se compre menos ropa.
Pues es una pena, porque la verdad es que hemos notado desde esta primavera, además lo notamos mucho con los colores, que la gente tiene muchas ganas de ponerse guapo y sobre todo de llevar colores que den alegría, ¿no? Entonces sí que notamos cierta aceptación desde esta primavera y el inicio del invierno. Y bueno, a ver, es un poco por zonas. Dependiendo si escuchamos mucho la radio y la tele, tenemos un poco más de miedo que si no la escuchamos. pero la gente está animada, está animada.
Bueno.
Oye, pues con eso nos vamos a quedar, Monse, porque sin duda es un mensaje de lo más esperanzador que hemos escuchado en las últimas semanas. Gracias, Monse Gallego, dueña de la fábrica textil Cacou. Gracias por estar con nosotros. Oye, mira, un poquito de esperanza.
Hombre, que está muy bien, de que sí.
Venga, un color bonito. Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
Os quedáis con Mediodía Cope. Y Pilar García Muñiz. Es la